Conoce tus derechos es una producción de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión por la Defensa de la Dignidad Humana. Aquí te damos la bienvenida.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por reunirse y acompañarnos el día de hoy aquí en Conoce Tus Derechos. Gracias por estar el día de hoy y por pues compartir los diferentes temas que tienen que ver con los derechos humanos. El día de hoy, que es miércoles 18 de marzo de 2026, agradezco el apoyo de mis compañeras, compañeros que hacen posible este programa, Perla Ibáñez Saucillo y David Rodríguez Barrera. Yo soy Claudia Álvarez Medrano y el día de hoy hablaremos acerca del convenio que han sostenido la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y CAMIA. CAMIA es la Casa de la Mujer Indígena y Afromexicana de Cherán. Para hablar de este tema, quiero agradecer la presencia de la maestra Marisela Núñez Alcaraz. Ella es la secretaria ejecutiva de la CEDH Michoacán, pues a quien nos da mucho gusto recibir y reencontrarnos. Ya hemos abordado otros temas con ella y bueno, pues ahora este que nos toca. Y pues a través de este tema también percibiremos, ¿no?, lo que realzaremos, lo que hace la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en materia de género y también en prevención de la violencia contra la mujer. Muchísimas gracias, Marisela. Bienvenida. ¿Cómo estás?
Gracias, Claudia. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y estamos aquí a tus órdenes, a la vez también con tu auditorio.
Muchísimas gracias. Bueno, pues hace algunos días firmaron este convenio la CDH Michoacán con la Casa de la Mujer Indígena y Afromexicana de Cherán. Y bueno, pues hablemos un poco acerca de la importancia, de la relevancia en estos tiempos de establecer convenios, seguimientos de esta naturaleza.
Así es, Claudia. Pues mira, con la visión que tenemos ahora en esta nueva administración frente a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por supuesto que nos hemos propuesto como una política pública el llegar a todas las regiones. En este caso, pues firmamos este convenio con la Casa de la Mujer Indígena de Cherán y Afromexicana, donde pues primero queremos fortalecer de alguna manera los conocimientos, las capacidades de estas mujeres para el efecto de que puedan ser pues autónomas, independientes y líderes en su comunidad.
Claro, y bueno, hablar de las mujeres de Cherán es hablar de mujeres insignia, ¿no? Hablar de mujeres que han sido pilares de resistencia, que han sido y son aguerridas, valientes, autónomas y pues han tenido que enfrentarse, ¿no?, a cosa fácil, ¿no?, a grupos delictivos, a la tala dentro de su comunidad, pues la explotación de sus recursos naturales y se han levantado y se han defendido. Entonces esto viene a amparar hasta cierto punto, ¿no?, a abrigar todo lo que han realizado para pues preservar sus derechos humanos.
Así es. Pues partimos de una premisa que es pues toda información es poder, ¿no? El contar con esa información. Por esa razón nosotros a través pues de la capacitación, de la sensibilización, apostamos a eso, a que las mujeres, al contar con toda esta información que podamos nosotros compartir desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues ellas también se conviertan en mujeres fuertes, como ya lo mencionamos, y que además compartan esa información. Es decir, que es toda esta bagaje de información que compartamos, pues ellas también lo hagan a través de su comunidad, de las demás mujeres. Sabemos que las comunidades tienen una cosmovisión, ¿no? Cada comunidad indígena es muy diferente en sus usos, sus costumbres, pero aún así nosotros apostamos a eso, a seguir trabajando con ellas, que de por sí son mujeres fuertes, como ya lo mencionaste, tienen muchísimo conocimiento ancestral, son guardianas precisamente de su lengua, de toda esta información histórica, ¿no? que comparten también.
Son mujeres que históricamente también han tenido que enfrentarse, Marisela, pues al machismo, a la violencia, a ser relegadas, ¿no? Por el hecho de ser mujeres. Sin embargo, ellas pues están atentas de lo que tienen que hacer para que su voz sea escuchada. Este convenio que me parece sumamente importante, ¿cómo viene a reforzar, digamos así, esta sensibilidad tan necesaria en estos tiempos para ir logrando pues una igualdad, ¿no? Y más en una comunidad con las características tan particulares que tiene Cherán?
Así es. Mira, como la misma Organización de las Naciones Unidas nos dice en sus conceptos respecto a los derechos humanos, que estos son universales, que son derechos que están inherentes al ser humano, que pertenecen a todas las personas y que, bueno, los derechos de las mujeres no son distintos tampoco a los de los hombres, ¿no? Sino que son, pues, universales, como su nombre lo dice. Y pues se reconocen estos derechos de las mujeres partiendo precisamente de ese... de esa historia que se tiene, ¿no? De esa desigualdad o discriminación que históricamente pues ha padecido la mujer, pero que a raíz de todas estas luchas que se han realizado por las mismas mujeres es que hemos logrado precisamente pues hacer este reconocimiento hacia las mujeres.
¿Tienes algún contexto histórico, digámoslo así, de CAMIA, de esta Casa de la Mujer Indígena y Afromexicana de Cherán, que, si no me equivoco, dirige o acompaña Ana Mireya Campanur?
Pues fíjate que con ellas hemos trabajado ya tiene un rato que hemos caminado con ellas en lo personal, desde 2015, a través de la entonces Secretaría de la Mujer, hemos trabajado con ellas de manera pues muy directa, dándoles ese acompañamiento para la construcción de esa de esa casa, ¿no? En cuanto a la misma política pública, en cuanto a lo que corresponde, por así mencionarlo, a esta institución que es la Secretaría de Igualdad Sustantiva, de caminar con ellas de la mano y poder permear dentro de su comunidad, partiendo, por supuesto, de respetando sus costumbres, usos. Entonces, hemos trabajado ya con ellas desde hace un buen rato.
Cherán, decíamos que tiene sus particularidades. Recordemos que ha sido el primer pueblo originario que se levantó, ¿no? Que protestó en contra del sistema político tradicional para poder elegir sus autoridades a través de usos y costumbres, sus usos y sus costumbres. En este contexto, y es lo que quiero resaltar, las mujeres ahora sí que tuvieron papeles decisivos para poder impulsar también, ¿no?, este cambio que se necesitaba para, pues ahora sí que a través de la resistencia, la organización y la política, pues hicieron valer su voz en torno a lo que estaba pasando en su comunidad. A mí esto me parece sumamente, sumamente fuerte y al mismo tiempo también poderoso, porque fueron cuidadoras de fogatas, fueron mujeres que también estuvieron con los ojos bien abiertos. Y yo quiero pensar que esto valió de mucho para tener en cuenta la importancia de la figura de la mujer también en las decisiones políticas de sus comunidades. Este es un paso muy, muy fuerte, muy adelante.
Así es, fíjate que lo dices muy bien. Efectivamente, ese es un derecho o una asignatura que tenía pendiente el Estado para las mujeres, la participación política de las mujeres, ¿sí? Y bueno, en este caso, como también lo comentamos, pues las mujeres ahí en sus comunidades indígenas pues son precisamente las guardianas de la cultura, ¿sí? De la lengua, de la vida comunitaria y de los saberes ancestrales. Por supuesto que su participación en todos estos temas pues son muy sustantivos y son decisorios también para precisamente pues garantizar este derecho a las mujeres también indígenas.
Cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de desigualdades, nos damos cuenta, Marisela, que somos una sociedad que se tiene que estar deconstruyendo para reconstruirse, en el trato y la valoración hacia las mujeres, el hacer valer sus derechos, que esto es sumamente importante. Con esta experiencia que tú has tenido, por ejemplo, desde hace casi 11 años, conviviendo y estando de cerca de las mujeres de Cherán, ¿qué tanto se ha avanzado? Porque sin duda así es, ¿no? Ha habido avances. ¿Tú qué percibes hoy en día? ¿Cómo percibes a las mujeres dentro de esta comunidad?
Pues considero que sí se ha avanzado mucho en términos generales en estos temas, pero también es cierto que todavía nos falta, ¿no? Falta precisamente esa sensibilidad y esa empatía por parte pues de las demás personas, ¿no? De los hombres, etcétera, para el efecto de poder cumplir a cabalidad pues con estos principios, con estos derechos que ya están ganados, que los tenemos en las mismas leyes, pero que para que se fortalezcan y verdaderamente sí sean pues algunas políticas públicas con resultados tangibles, sí es muy importante esa participación de todas y todos.
Y al interior de la comunidad, por ejemplo, pues la figura masculina, digámoslo de esta forma, ¿cómo también ha ido reaccionando y tomando en cuenta pues esta evolución que han tenido las mujeres indígenas y afromexicanas al interior de sus comunidades? Porque luego también ahí hay resistencia, ¿no? Ahí en ocasiones también se enfrentan a diferentes figuras, ¿no? Como el machismo, como el patriarcado, que de repente frenan, ¿no? Que de repente también quisieran como soslayar esta importancia que están tomando.
Sí, y efectivamente por esa razón nosotros a través de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y a través de este convenio lo que buscamos es fortalecer esos conocimientos, capacitar a las mujeres con estos temas que son de gran importancia, que nos permitan precisamente promover los derechos humanos, promover la igualdad, prevenir la violencia y todos estos temas que generan pues esas desigualdades.
En dado caso de haber una violación o una vulneración a los derechos humanos de las mujeres, ¿cómo entra la Comisión Estatal de los Derechos Humanos?
Sí, en el caso de nosotros como Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues recibimos las quejas, ya sea a petición de parte, la persona agraviada puede solicitar ante nuestras visitadurías, tenemos una en Uruapan, aquí en Morelia también, en diferentes distritos judiciales, pero en este caso de Cherán, pues está la de Zamora y está la de Uruapan.
Que son las más cercanas.
Así es, que son las más cercanas hacia esa comunidad y que pueden presentar ahí su queja, de ahí partimos nosotros para poder realizar una investigación y determinar si efectivamente se han vulnerado los derechos. Nosotros partimos del principio de buena fe. Lo que nos dicen es verdad y eso nos da la pauta para poder solicitar un informe a la autoridad probablemente responsable y revisar y determinar alguna vulneración de los derechos humanos. Puede ser una recomendación o en su defecto tenemos ese mecanismo de mediación y conciliación cuando no son violaciones graves a derechos humanos.
Es decir, algo así como hablando nos entendemos.
Así es.
Para llegar a acuerdos.
Totalmente.
Que sería lo ideal en muchos casos, ¿no?
Por supuesto, en los que pues son no tan graves.
Leía que hay una posibilidad de proyectar una visitaduría en la región sobre todo en la meseta Purépecha. Y bueno, pues así fortalecer también la alianza con las mujeres indígenas y afromexicanas.
Sí, por supuesto, ya esta visitaduría está en proceso, nuestro titular revisando las posibilidades de sí instalarla, siempre respetando a las comunidades, sus usos, sus costumbres, su cosmovisión, que como lo mencionábamos, pues son comunidades, pero todas tienen sus particularidades. Entonces, tendremos que partir de eso para poder determinar en qué lugar se pueda establecer esta visitaduría, que sería pues de gran valía para precisamente atender todas estas comunidades de esa región.
Cuando hablamos de la de las mujeres afromexicanas, pues claro que nos referimos a mujeres que habitan también este país, ¿no? En la época colonial, cuando llegaron las y los esclavos, pues se ha ido pues generando, ¿no?, una afrodescendencia en este país, y bueno, pues estas mujeres también han sido sumamente importantes, ¿no?, aquí en la historia de nuestro país, pero desafortunadamente también por mucho tiempo han sido invisibilizadas, ¿no?, y ya han sido discriminadas, que es otra violencia, desde luego, y es otra vulneración a sus derechos humanos. Muchas veces no solo es ser indígenas, sino también porque son mujeres y afrodescendientes. Aquí hay que trabajar también mucho en esta parte, porque pues muchas veces desconocemos también por ignorancia, ¿no? Al no conocer nuestra historia, no damos el justo valor de la mujer afromexicana.
Efectivamente, como bien lo comentas, las mujeres estamos dentro de estos grupos prioritarios, ¿sí? Y le sumas que soy mujer, que soy indígena, que soy afromexicana, que soy una persona con discapacidad, etcétera, etcétera, por así decirlo. Le vas sumando todos estos supuestos y estamos entonces dentro de estas vulnerabilidades. Y ahí es donde, pues precisamente, todas las autoridades tenemos que trabajar, todas las y los servidores públicos, para el efecto de que sí o sí se garanticen los derechos humanos de las personas, como lo mencionábamos ya en un momento, ¿no? Estos derechos humanos son universales, son para todas las personas, son inherentes a todo ser humano y pues nos corresponden sin ninguna distinción, sin ninguna distinción de sexo, de origen étnico, de edad, etcétera. Entonces sí tenemos que trabajar muchísimo sobre ello.
Fíjate, estaba ayer leyendo un poco, investigando. En el 2020, el INEGI, pues en estos censos o conteos que hace, incluye la opción de autoidentificación como afromexicanas en el censo. Entonces ya de entrada, bueno, pienso en todos los años que tuvieron que pasar, todos los siglos que, o sea, es que sí dimensionemos esto, todos los siglos que tuvieron que pasar para que hasta apenas en el 2020 haya podamos identificar y nombrar a las mujeres afrodescendientes y que se puedan identificar como tales. Pareciera fábula.
Sí, pero bueno, creo que esa ha sido nuestra lucha, claro, de todas las mujeres. Está. Ahí está la respuesta. Son ya esas políticas públicas tangibles, ¿no? Sí, independientemente del tiempo que ha pasado para esto, pero ese es el buen sabor de boca que debemos con el que nos debemos de quedar nosotras las mujeres por todo lo que se ha realizado. Como bien decimos, en este momento somos la voz de las que lucharon antes.
Totalmente. Y fíjense ustedes, en 2019 se reconoce constitucionalmente a pueblos y comunidades afromexicanas, que viene a reforzar esto que tú dices, ¿no? Que la lucha que de estas mujeres que nos han antecedido, pues también han ido rindiendo sus frutos, pues con el paso de los años.
Definitivamente. Sí, es una prueba clara de ello.
Y eso nos debe alegrar. Y entonces pienso la importancia de instituciones como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Marisela, cuando pues continuamente están tratando de pues de enseñarnos, de sensibilizarnos, de hacernos reflexionar en torno a no vulnerar los derechos de las mujeres.
Así es, y bueno, y trabajamos de manera muy coordinada con diversas instituciones, ¿sí? Con trabajamos con la Dirección de Prevención del Delito, trabajamos con Sei Mujer, trabajamos con ¿cuál es esta coordinación o dirección de
la COEPRED?
Así es, ajá, así es. Ajá. Con ellos trabajamos también de la mano, precisamente para permear en todas las comunidades y de manera conjunta cada una de las instituciones, de acuerdo a nuestras competencias, y así pues una política pública sea más efectiva, ¿no? Y es más liviana, siempre decimos, ¿no? Y estamos convencidos de que si trabajamos de manera conjunta todas las instituciones, al implementar una política pública, no llevamos solamente una, toda la carga, sino que lo hacemos de manera pues más efectiva.
Y por ejemplo, ante toda esta este trabajo que hay de manera interinstitucional, yo te quiero preguntar cómo debiéramos responder la ciudadanía, porque también tenemos esa parte que de la cual a veces cojeamos, perdón que lo diga de esta manera, pero es verdad. ¿Cómo debería de estar a la altura la ciudadanía respecto pues a todas las políticas públicas que se implementan, a todos los programas para la prevención en diferentes puntos, para no violentar pues a los grupos vulnerables? ¿La sociedad cómo debe responder?
Sí, pues también trabajamos de manera conjunta con las organizaciones de la sociedad civil que ven estos temas de derechos humanos, que promueven los derechos humanos, y eso también, por supuesto, nos ha dado muchísimo resultado de que se sume la sociedad organizada y la ciudadanía, por supuesto, y nos da mucho valor también a la política pública, porque cuando ya se aplica, ya va con esa observación o ese ojo de la sociedad organizada y de la sociedad en general, y eso permite precisamente esos resultados que tenemos.
Y que al final del día también es una satisfacción grande ver que se está abonando, ¿no?, a favor de ir disminuyendo vulneraciones y violaciones hacia las mujeres, que tú ya lo decías muy bien. Si abrimos el abanico, nos daremos cuenta que hay una cantidad inmensa de mujeres y de diferentes mujeres.
Efectivamente, esto nos permite pues ponernos los lentes también, ¿no?, de los derechos humanos, de vigilar que se garanticen y se respeten los derechos humanos de las personas. Esa es una competencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero también debe de ser una acción conjunta de la sociedad e instituciones diversas.
¿Tú qué nos recomendarías, por ejemplo, en el caso concreto de seguir estos temas que abordamos, ¿no? En este caso, pues la importancia de este convenio del cual el día de hoy nos has platicado, esta firma de convenio con es la Casa de la Mujer Indígena y Afromexicana de Cherán. ¿Cómo nos aconsejas que nos involucremos y que no veamos de lejos los temas, ¿no?, sino que también nos volvamos como estas ciudadanía activa, enterada, informada, pues para poder propagar el mensaje también?
Así es, definitivamente los medios de comunicación también son muy importantes en todas las políticas públicas, porque nos ayudan a difundir, ¿no?, a que las personas conozcan todos estos temas que estamos trabajando y cómo de la mano estamos yendo también con las comunidades indígenas.
Bien, Marisela, pues por mi parte sería todo el día de hoy. No sé si tú quisieras comentarnos algo para cerrar el tema el día de hoy.
Agradecer muchísimo a la Casa de la Mujer Indígena, que tiene confianza en las instituciones, que aún, como lo hemos reiterado, tienen sus usos, sus costumbres, su cosmovisión, pero al tejer estas alianzas, creo que estamos sumando y avanzando más.
Muy bien, pues ya escuchamos, ya tenemos elementos para pues involucrarnos de alguna manera con lo que el día de hoy nos ha comentado Marisela, con las actividades, con lo que implementa la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y esta información, por ejemplo, se puede consultar en la página www.cdhmichoacan.org. Y más información, pues para ahora sí que dar también este acompañamiento a las acciones de la CDH, Marisela.
Así es. Muchísimas gracias. Pues nosotros estamos a la orden.
Igualmente aquí, ha sido un gusto volver a verte y pues te esperamos la próxima vez.
Gracias.
Gracias a ti. Gracias a la maestra Marisela Núñez Alcaraz, secretaria ejecutiva de la CDH Michoacán. Quiero agradecer también el apoyo de mis compañeros Perla Ibáñez Saucillo, David Rodríguez Barrera, quienes han estado en la realización y en los controles técnicos, a quienes nos siguieron al interior del estado a través de nuestra página web. Soy Claudia Álvarez Medrano, tengan linda tarde, buen provecho y hasta la próxima.
Escuchaste Conoce tus derechos, programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde el respeto a la dignidad humana es nuestro compromiso. Te invitamos a que nos acompañes la siguiente semana en nuestra próxima emisión.